7:06 a.m. Hoy es lunes 26 de agosto, inicia el ciclo escolar 2024-2025, el cual terminará el próximo miércoles 16 de julio del 2025. Hay que recordar que hace algunos meses la Secretaría de Educación Pública pues hizo del conocimiento de los padres de familia en qué consiste este calendario escolar, 190 días hábiles de clases, y de acuerdo a la propia Secretaría de Educación Pública, pues hay días en los que no habrá clases por los consejos técnicos, los periodos vacacionales y los días feriados. Por ejemplo, los días en los que se realizarán estos consejos técnicos, que no habrá clases para los estudiantes: 27 de septiembre del 2024, 25 de octubre del 2024, 29 de noviembre, 31 de enero, 28 de febrero, 28 de marzo, 30 de mayo y 27 de junio. Las vacaciones 2024-2025, las de invierno, comienzan del 19 de diciembre al 6 de enero del 2025, Semana Santa y Pascua del 14 al 28 de abril del 2025 y de verano a partir del 16 de julio. Y los días festivos o puentes, pues ya viene uno muy próximo, que es el 16 de septiembre, posteriormente el 18 de noviembre, el 3 de febrero, el 17 de marzo y el 1 de mayo del 2025. Son los días en los que no habrá clases de acuerdo a este calendario escolar que hoy inicia, le reitero, termina el 16 de julio del 2025. Mucha suerte, mucho éxito, muchas ganas y mucho ánimo tanto a los estudiantes de educación básica como a los padres de familia, porque también para muchos se les complica la cosa, ¿no?
Sí, sobre todo cuando son bastantes hijos, que uno en la primaria, otro en la secundaria, luego los de prepa. Entonces, pues ojalá que se organicen, se coordinen bien y además mande los desayunados para que puedan tener un mejor rendimiento escolar. Es muy importante que los niños vayan con su desayuno ya en el estómago y además algo adicional para el recreo, ¿no?
Y sea un padre presente, una madre presente en la educación de sus hijos, porque ciertamente una parte les corresponde a ellos, otra a las autoridades educativas y otra a los padres de familia. Es muy importante que se distribuyan bien las responsabilidades. Dice don Rubén González que se necesita sangre A positivo para plaqueta para la señora Teodora Medina, que está internada en el Centro Médico de Occidente, piso 11, cama 141. Nos deja el número telefónico al cual comunicarse, 443-721-8780. Lo repito, 443-721-8780. Don José González menciona que el sábado mataron a un familiar y no ha escuchado nada en las noticias. Pues enseguida lo investigamos. Si nos puede dar mayores datos, don José González, le agradecemos la información. Esta semana José Luis Escamilla está de vacaciones y esperamos de alguna manera tener cubierta la fuente de seguridad.
Así es, en cuanto tengamos el dato, pues se lo compartimos. Hubo por lo menos 5 accidentes viales el fin de semana que cobraron la vida de personas en el mismo número de percances, también algún tipo de agresiones, así que lo vamos a compartir lo que tengamos más adelante. Vamos con un poco más de la participación del auditorio porque tenemos enseguida que continuar con el informativo. Nos dice Blanca Rubalcaba que la baja cantidad de alumnos que se inscriben a primer grado de preescolar es porque son escasos los planteles que atienden ese grado. Dice, esa es la principal razón por la que haya pocos alumnos en ese grado. Por otro lado, nos dice, acá existen muchas posturas y opiniones sobre el actual gobierno de López Obrador, pero pese a todos esos puntos de vista, López Obrador ha hecho muchas cosas por los mexicanos que los anteriores presidentes no. No soy de ningún partido, simplemente apoyo a quien realice un buen trabajo para todos nosotros. Nada es perfecto, todos tenemos fallas, dice ese comentario. Y aquí te dan la bienvenida, Griselda.
Muchas gracias.
Te mandan un fuerte abrazo desde Mérida de Trabajo. Que Dios lo bendiga, escribe Juan Antonio García, servidor y escucha de Radio Metrópolis.
Muchísimas gracias, Juan. Un fuerte abrazo y que tenga usted buen inicio de semana. Vámonos a la efeméride musical cuando son las 7:10 a.m.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Vamos a escuchar el reporte de Mauricio López en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Es el pronóstico del tiempo para este lunes. Adelante, Mauricio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto esta mañana del lunes 26 de agosto y les informo que las condiciones meteorológicas en nuestro estado y en general en todo el occidente de nuestro país siguen con mucha estabilidad generalizada. Esto quiere decir que estamos en un periodo con pocas precipitaciones debido a que, por un lado, pasó una onda tropical hace algunos días que reforzó las lluvias, sobre todo jueves, viernes y sábado, y por otro lado, apenas está entrando una nueva onda tropical por la península de Yucatán. Estas ondas tropicales llegan desde África, cruzan todo el Atlántico y cuando pasan por el centro y occidente de nuestro país, refuerzan la precipitación. En este momento lo que tenemos son canales de baja presión en zonas montañosas, que son regiones donde el aire se calienta mucho cerca de la superficie y se ve obligado a ascender, y por lo tanto se forman nubes de tormentas, nubes que generan chubascos en zonas montañosas, especialmente de la Sierra Madre Occidental y también en zonas montañosas aquí en el estado de Jalisco. Es justamente lo que esperamos para el día de hoy, particularmente en el área metropolitana de Guadalajara, una primera mitad del día con mucha radiación solar, temperaturas al alza que pueden estar llegando a los 29, incluso 30 grados Celsius en diferentes municipios del área metropolitana de Guadalajara, y ya finalizando la tarde y durante la noche puede crecer alguna nube y dejarnos algún chubasco, alguna tormenta muy puntual en el área metropolitana, es decir, en la mayor parte del área metropolitana no registraremos precipitaciones, al menos eso es lo que nos indican los modelos, sino que estará de manera muy puntual, sobre todo hacia zona sur del estado y zonas montañosas, hacia el norte, Alto Ciénega, zona valles. Esperamos tiempo muy estable y temperaturas cálidas en horas de la tarde. Es la información que tenemos hasta el momento.
Bien, Mauricio, pues muchísimas gracias por el dato. Entonces, a despreocuparnos por lo menos de la lluvia en este regreso a clases.
Efectivamente, y sí, mucha radiación solar, hay que utilizar protector solar, una cachuchita, sobre todo en las horas centrales del día.
De acuerdo, gracias por la recomendación, buen día.
Igualmente para ustedes, saludos.
Hasta luego, muy buen día, Mauricio López en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Continuamos con información local. Es turno para Héctor Escamilla, quien tenemos ya en la línea telefónica. Adelante, Héctor.
Compañeros, ¿cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos de nuevo. Y bueno, comentar que el día de ayer se llevó a cabo a las 10 de la mañana una concentración ciudadana masiva, así fue calificada. Esto para invitar a la gente en general, a la ciudadanía, a sumarse a la causa que están manteniendo en este momento integrantes del Poder Judicial de la Federación, que mantienen este paro de labores desde el pasado miércoles para exigir que no se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial. Los trabajadores particularmente reclaman este elemento de la reforma donde se elimina el servicio o la carrera judicial para permitir que los jueces y magistrados sean electos a través del voto. Y pues señalan que este discurso que ha mantenido desde el gobierno de la República para impulsar esta reforma, dicen, pues confunde a la gente, porque se menciona que, por ejemplo, países como Estados Unidos eligen a jueces y o eligen al Poder Judicial. Esto no es del todo cierto. Sí se eligen a los jueces, pero en algunos cargos, principalmente en materia civil, pero no jueces y magistrados de los más altos rangos. Es decir, no hay países que hagan esto porque es un proceso de carrera judicial el que se tiene que llevar y es el que se elimina, dejando en indefensión a muchos trabajadores del Poder Judicial. En el ejercicio que hubo ayer, hubo una concentración, reitero, que se inició en las escaleras de o la explanada del Poder Judicial Federal, allá en Ciudad Judicial, de Periférico Poniente. Se llevó a cabo un discurso, un meeting donde se expusieron, pues, o se invitó a la gente a sumarse al reclamo de los trabajadores para evitar esta reforma que dicen atentaría y pondría en peligro al Poder Judicial y la división de poderes. Escuchemos parte del discurso de una de las manifestantes.
Vestidos de negro y con veladoras, vamos a unirnos, que nos vean de día, que nos vean de noche, que no se quede esto en casa, vamos a salir a las calles. Y hablando de calles, yo les pregunto a ustedes, ¿quieren una marcha? ¿Podemos marchar?
Y sí, finalmente el grupo, conformado por aproximadamente unas 400 personas, salió de la explanada de la ciudad judicial y terminaron su movilización en el Parque Metropolitano. Parte del trabajo que estaban llevando a cabo los integrantes del Poder Judicial es, reitero, acercar a la gente a que entiendan la causa. Y es que un factor común, y algo que hemos detectado incluso platicando, es que mucha gente en realidad no sabe qué es el Poder Judicial Federal. No encuentran una diferenciación entre un juez local, o es más, ni siquiera saben en algunos casos que es un tribunal colegiado, por ejemplo. Es decir, hay mucho desconocimiento sobre cuál es el trabajo del Poder Judicial. Es un discurso también engañoso, basado en decir, pues son los ministros o todos son corruptos, cuando en realidad no se desconoce, por ejemplo, cuáles son sus actividades en materia de juicio de amparo, por ejemplo. Hay mucho desconocimiento en el tema. Ahora, hay que estar muy al pendiente el día de hoy, porque una de las movilizaciones que están programadas es hoy a las 7 de la noche, una vigilia en Plaza Fundadores. Habrá una vigilia, irán vestidos de negro, con veladoras, de luto por la justicia. Pero también hay que estar muy al pendiente de las contraprotestas por el tema de la reforma. Hoy a las 10 de la mañana se informó que está programada una movilización también, que esta es por parte de un grupo de abogados que estarán exigiendo que a los integrantes del Poder Judicial que se encuentran en paro, pues que no se les pague por este paro de labores que están llevando a cabo y que se pongan a trabajar. Es decir, es un grupo antagonista a lo que están reclamando los trabajadores del Poder Judicial, a ver si esto no escala en una confrontación, porque sigue el plantón afuera de la Ciudad Judicial Federal, y ahí va a ser donde van a acudir estos abogados a reclamar que se retomen las actividades en este espacio. Entonces, una situación que está escalando, una situación ya tensa, incluso por momentos, con un discurso pues radicalizado también, y que habrá que ver finalmente pues cómo se divide esto ahora con la nueva estructuración que tendrá la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Este es el informe, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por el reporte. Muy buenos días. Es la actualización de lo que pasa en el Poder Judicial de la Federación.
Bien, la participación del auditorio, dice Cristina Sánchez, que mencioné que las vacaciones de Navidad son en el 2025, pero en realidad es en el 2024. Sí, efectivamente, inician en el 2024, terminan las de invierno en el 2025. Estamos hablando que de acuerdo al calendario escolar 2024-2025, estas serán del 19 de diciembre al 3 de enero del 2025 y la Semana Santa y Pascua del 14 al 25 de abril del 2025. Son dos periodos de vacaciones los que contempla este periodo o este ciclo escolar 2024-2025, además de los puentes o días festivos. El primero viene para el próximo 16 de septiembre y los viernes en los que se tienen que realizar consejos técnicos.
Así es, y tómenlo en cuenta para que usted organice también sus días de descanso. Ya tenemos respuesta de Protección Civil Jalisco en torno a los reportes de que olía combustible por el cierre de Walmart en El Salto. Lo que nos informan es que había una fuga de un ducto de Pemex a espaldas de el negocio conocido como el Chololo, el de la birria, pero ya está controlada la fuga. En ese lugar estaban trabajando ya elementos de Protección Civil Jalisco, de Pemex y Protección Civil de Tlajomulco, entonces por eso el olor a combustible, pero el asunto ya fue atendido.
Qué bueno que ya fue atendido, muchas gracias por la confirmación. Y bueno, cuando menciona la birria del Chololo, pues se nos hace agua la boca.
Así es, pensamos en vez de la fuga en la birria.
Saludos a todos los trabajadores del Chololo, que además hacen un platillo referencia incluso a nivel mundial.
Así es. Usted que puede disfrutarlo, aprovechelo si anda por la zona. Nos vamos al corte informativo, al corte comercial, y después regresamos con nuestro compañero Manuel Trujillo y la información de los deportes. La información deportiva con Manuel Trujillo Soriano. Adelante, Manuel, bienvenido.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Usted recuerda a Sven-Göran Eriksson, este entrenador sueco. Bueno, pues falleció el día de hoy a los 76 años de edad. Él dirigió, entre otros, a la selección de México y también a la de Inglaterra, equipos como la Roma, la Sampdoria, la Lazio y algunos otros ahí mismo en Inglaterra. Él a principios de este año había informado que fue diagnosticado con cáncer de páncreas ya en fase terminal, y bueno, pues era sabida pues la pena que él estaba pasando. Luchó durante algunos meses con esta enfermedad y finalmente hoy su familia está informando que falleció Sven-Göran Eriksson, de 76 años de edad. El Columbus Crew conquistó el título de la Leagues Cup al derrotar en la final 3-1 a Los Ángeles Football Club, mientras que el Colorado Rapids se quedó con el tercer lugar al derrotar en penales 3-1 al Philadelphia. Real Madrid consiguió su primer triunfo en la temporada en la Liga de España al imponerse en el Estadio Santiago Bernabéu 3-0 al Valladolid en el debut de Kylian Mbappé, quien por cierto se fue en blanco. En la Liga Premier de Inglaterra, el Bournemouth, con el mexicano Julián Araujo de titular y jugando 85 minutos, empató a 1 con el Newcastle en la fecha 2. Y en la Liga de los Países Bajos se jugó el Clásico de Rotterdam con empate a un gol entre el Sparta y el Feyenoord. Encuentro en el que Santiago Jiménez inició de titular y jugó 78 minutos. Se asegura que el Nottingham Forest lanza una nueva oferta por los servicios del mexicano. Ahora ofrece ya 33 millones de euros por Santi Jiménez. El tope, o lo que está pidiendo en este caso el Feyenoord, es de 35 millones de euros, pues ya prácticamente se acerca, lo cual quiere decir que sigue el interés del Bournemouth precisamente por el mexicano. Toluca derrotó 2-1 al San Luis en el último juego de la fecha 5 del torneo de apertura de la Liga MX, celebrado el día de ayer al mediodía en el Estadio Nemesio Díez. Jesús Gallardo y Paulinho marcaron por los choriceros. El primer tanto, por cierto, con un error del portero potosino Andrés Sánchez. Por el San Luis descontó Luis Nájera, encuentro que, por cierto, fue bien dirigido por la árbitra Katia Itzel García. Bueno, pasando a otras cosas en el automovilismo, nada bien le fue ayer a Sergio Checo Pérez, cierto, se acercó un poquito más al podium, pero en relación a lo que están haciendo los Ferrari y los McLaren, pues está quedando rezagado Red Bull. Checo Pérez terminó en sexto lugar el Gran Premio de los Países Bajos, después de haber salido en la quinta posición, prueba que ganó el británico Lando Norris, y bueno, Checo se mostró preocupado por la velocidad que están tomando los autos contrarios. Aquí lo escuchamos.
Tuve una muy buena arrancada, pero no tuve para dónde ir con Piastri, que tuvo una muy buena, mala salida. Entonces acabé perdiendo la posición con Charles. Iba muy pegado a ellos al inicio de carrera, pero en cuanto empezamos a degradar me empieza a costar más que a Ferrari. Pero creo que especialmente en el neumático duro iba inicialmente muy complicado, muy lento. Pero en general creo que no tuvimos el ritmo el día de hoy. Hoy McLaren y Ferrari han estado más rápido que nosotros.
Y bueno, pues así fue finalmente la victoria en este caso para Lando Norris. En la clasificación mundial de pilotos, Verstappen se mantiene de líder con 295 puntos. Está en segundo lugar Norris con 225. Leclerc es tercero con 192 unidades. Y Checo Pérez ocupa ya el séptimo lugar con 139 puntos. La jalisciense Isabel Oropesa Vázquez, quien hace 8 días ganó el medio maratón de Tlajomulco, y el poblano Javier Moreno Cortés fueron los triunfadores del 10K internacional que organizó el Comú de Guadalajara en honor a los bomberos y que tuvo una participación de 10.000 atletas, quienes tomaron la salida en Avenida Chapultepec. Y sobre su triunfo, Isabel Oropesa comentó lo siguiente, la escuchamos.
Pues muy agradecida con toda la gente que nos echó muchas porras, es la primera vez que lo corro.
¿Cómo viste la ruta, el recorrido?
Es una ruta pesada, es algo complicado, no es nada plana, pero muy bien. Como en el kilómetro 2 nos fuimos Fan y yo al frente y a partir de ahí íbamos juntas, y en el 5 me fui en el primer lugar. La verdad que me ha ido muy bien y pues he estado trabajando muy duro para seguir manteniéndome en los primeros lugares.
Isabel dijo que está lista para participar el próximo domingo en el medio maratón del Atlas. Y en más de atletismo, ayer se realizó la prueba llamada Córrele al Mercado, con recorrido de 5 kilómetros que organiza el Comú de Zapopan, con salida en el mercado de Atemajac y la meta en el mercado Lázaro Cárdenas, a un costado de la Basílica. Los ganadores fueron Abraham Sapien en varonil y Daniela Lamadrid en femenil. Bueno, pasando a otras cosas, le comento que con 3 cuadrangulares de Ricardo Valenzuela, uno de los cuales fue un gran slam, los guerreros de Oaxaca derrotaron 9-4 a los Diablos Rojos del México. Esto fue ayer en el estadio Alfredo Harpelú y toman ventaja de 2-0 en la serie de campeonato de la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol. Hoy hay descanso y a partir de mañana la serie continúa, pero ya en Oaxaca. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel. Gracias.
Hasta luego.
Tenemos que hacer una pausa y de regreso al comentario. En
unos minutos estaremos con el comentario de Itzia Yunuen, Ni Mexicanos Primero Capítulo Jalisco. Antes, participación del auditorio. Marco Saucedo, feliz semana para todos sobre la efeméride. Sin palabras, nos dice él en su comentario, le agradecemos su mensaje. Otro más dice, saludos de San Martín Hidalgo, Margarita Sánchez, estoy en desacuerdo con López Obrador en lo que respecta al Poder Judicial. En otro punto, las carreteras están pésimas y para finalizar, los libros de texto dejan mucho que desear, es lo que dice este comentario. El profesor Pablo nos dice una invitación a José Luis Jiménez para que vea y comente la remodelación de la estatua de Cristo Rey por Avenida Gobernador Curiel. Luce mucho la limpieza que recibió, dice este comentario. Gracias por su mensaje que nos actualiza lo que está sucediendo en esta parte de la ciudad. Acá nos añaden, cualquier reforma al Poder Judicial no puede ser peor que lo que se tiene actualmente, lleno de corrupción, nepotismos, opacos e ineficiencias, dice José Luis Ramírez Martínez. Es lo que nos refiere su comentario. Y bueno, vamos aquí a más de la participación del auditorio. Tenemos llamadas.
Sí, se comunica José Peredo para decir que en Avenida Patria y San Luis Gonzaga modificaron los tiempos del semáforo y ya empezaron los problemas viales. Además, la ciudad estuvo muy tranquila en estas vacaciones, obvio, pues los niños estaban de vacaciones, estaban de descanso, no había que llevarlos muy temprano a las escuelas. Así es de que a partir de hoy será otra la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero reitero el mensaje de don José Peredo, en Avenida Patria y San Luis Gonzaga modificaron los tiempos del semáforo y ya empezaron los problemas viales. Nacho García menciona que la producción del 19% en Dos Bocas es algo mínimo a lo que López Obrador pregona. Eso solo nos confirma las mentiras que siempre dice el presidente López Obrador. México está en riesgo y nos veremos como Cuba o Venezuela. Arturo Alonso, muchas voces pueden informar por la mañana, pero pocas transmiten. Bienvenida, Gris, y gracias por alegrarnos el día. Muchas gracias. Qué bonita llamada, don Arturo. ¿Qué se toma? ¿Qué se toma esta mañana? José Padilla, le he pedido a Mercedes desde hace 2 años a ver si saca la efeméride musical de Michael Jackson. Ojalá que me complazca. Berta Pacheco, por San Juan Bosco se pusieron varias tortillerías. Antes las tortillas estaban bien, pero ahora parece como si las hubieran pasado por aceite. Ella lo que quiere preguntar y dejar la pregunta al aire es, ¿qué clase de alimentos nos están vendiendo? Gracias, don Armando Basulto, también por la bienvenida. Muy, muy amable y que tenga excelente lunes.
El comentario en Buenos Días, Metrópoli.
Escuchamos el comentario de la doctora Itzia Yunuen Goyaz. Ella es directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco.
Muy buenos días, Gris, Victoria, todas las personas que nos escuchan esta mañana. La educación no solo transforma la vida de un niño, sino también el destino de un país. Fue una frase de Nelson Mandela, quien fue político, activista y filántropo sudafricano. Y es que justo esta mañana, en estos momentos, en Jalisco, más de 1,600,000 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria inician el ciclo escolar 2024-2025. Es un momento de celebración y de esperanza para cada una de ellas y ellos tras unas merecidas vacaciones. También más de 80,000 docentes de educación básica están listos para dar la bienvenida a sus estudiantes con el entusiasmo y la dedicación que caracterizan a esta hermosa profesión. Sin embargo, les quiero compartir un dato. Según cifras de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, se revela que tres de cada 10 niñas y niños son inscritos en primer grado de preescolar y que casi 6 de cada 10 estudiantes de bachillerato no concluirán sus estudios, es decir, que sus trayectorias educativas no estarán completas. UNICEF define a las trayectorias educativas como el recorrido que realiza cada estudiante dentro del sistema educativo. En el caso de México, la oferta educativa comienza en el nivel inicial. Sin embargo, la educación tiene carácter de obligatorio desde primer grado de preescolar hasta la educación superior. En cuanto a la importancia de que los estudiantes puedan tener trayectorias educativas continuas, completas y de calidad, esto se puede ver reflejado en el corto, mediano y largo plazo. Los impactos estimados no solo se concentran en los aprendizajes actuales y futuros, sino que también se proyectan sobre los salarios y la empleabilidad una vez que se ingresa al mercado laboral y durante toda la vida laboral activa. El Banco Interamericano de Desarrollo, o BID, señala que las interrupciones en el ciclo educativo pueden tener un impacto sobre los aprendizajes, la duración de la vida productiva y el retorno a la inversión de la educación, y que este impacto en las ganancias laborales de los actuales estudiantes será de alrededor del 11% a lo largo de su vida. Por ello, pensando en la importancia de las trayectorias educativas completas en Mexicanos Primero Jalisco, nos preocupan estas dos situaciones: la baja inscripción de estudiantes a primer grado de preescolar y el bajo porcentaje de estudiantes que concluyen el nivel de educación media superior. Según también datos de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, a nivel preescolar, el número de niñas y niños matriculados en primer grado es notablemente inferior al de tercero. En Jalisco, durante el ciclo escolar 2022-2023, solo el 10% de la matrícula oficial en preescolar correspondió a primer grado, mientras que el 48% estaba en tercer grado. Estas cifras incluyen tanto escuelas públicas como privadas. En Mexicanos Primero Jalisco realizamos un sondeo en nuestras redes sociales que reveló que el 45% de quienes respondieron cree que las razones económicas son el principal impedimento para que niñas y niños asistan a preescolar. El 40% considera que este primer grado de preescolar no es necesario, mientras que el 15% cree que las niñas y niños son demasiado pequeños para asistir. Adicionalmente, comentaron cuestiones como que la inseguridad también es un factor importante para tener en cuenta. Ahora, pensando en la etapa que podríamos considerar intermedia en la trayectoria formativa de las y los estudiantes, es decir, el nivel media superior, en Jalisco, de cada 100 estudiantes que ingresan a bachillerato, solo 56 lo concluyen. Esto también, según la información de la Dirección de Planeación. Existen diferentes investigaciones que han identificado que el abandono y la expectativa escolar pueden verse influidas por factores sociales, culturales, económicos y personales. Por lo que, además de conocer y atender las causas de este abandono escolar de manera contextualizada para evitar que esta problemática crezca, conviene fomentar la importancia de los estudios durante toda la trayectoria de formación de las personas. Y claro que es indispensable que los gobiernos garanticen la cobertura, revisen la oferta educativa de manera que ésta sea pertinente y accesible, en especial para los grupos de estudiantes en contextos vulnerables, entre otras tantas acciones. Asimismo, la Ley General de Educación establece que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo este principio constitucional. Igualmente señala que es obligación de las mexicanas y mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años asistan a las escuelas para recibir educación obligatoria en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo, al revisar su progreso, desempeño y velar por su bienestar y desarrollo. Por lo tanto, garantizar el derecho a la educación es una responsabilidad esencial tanto del gobierno como de la sociedad. Es fundamental que las niñas y niños comiencen su educación desde el primer grado de preescolar y que los jóvenes concluyan su preparatoria e incluso realicen sus sueños universitarios. Tengamos muy presente que el entusiasmo de los estudiantes por regresar hoy a la escuela es una fuerza poderosa que nos recuerda la importancia de garantizar que todas y todos estén, aprendan y participen en la escuela, y que este entusiasmo les acompañe a estudiantes, docentes, directivos, familias durante todo el ciclo escolar que hoy comienza. Y como sociedad, la invitación a que hagamos de la educación una prioridad para que cada niño y joven de Jalisco tenga la oportunidad de alcanzar sus metas y de develar durante su trayectoria educativa la mejor versión de sí mismos. A nombre de nuestra Asociación Civil Mexicanos Primero Jalisco, felicitamos y agradecemos a las y los estudiantes, sus familias, por supuesto a las y los docentes, por este inicio de ciclo escolar que deseamos venga acompañado de muchos aprendizajes y alegrías, y también de mucho apoyo de su comunidad escolar. Les invitamos a quienes nos escuchan esta mañana a conocer sobre nosotros en nuestras redes y en mexicanosprimerojalisco.org. Gracias, Gris, Victoria, y a nuestra amable audiencia. Feliz inicio de semana a todas y todos.
Igual para ustedes en Mexicanos Primero, Itzia, muchísimas gracias por el comentario. Nos escuchamos hasta la próxima. Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos participación del auditorio. No te debo corte ya, Charlie. Bueno, entonces vamos a los espectáculos. Enseguida, rápidamente, la participación de quien nos escucha esta mañana en la estación de las noticias. Acá dice, buenos días, la ciudad es un caos. La gente se pasa los semáforos mal sincronizados. Muchos conductores que no sé si apenas aprendieron a manejar o andan dormidos, es lo que nos dice este mensaje. Otro más dice, el señor López Obrador en sus anuncios menciona una realidad contraria a la que estamos viviendo. Verdaderamente hay más inseguridad y desempleo, trabajos inestables y mal pagados, dice este mensaje. Por otro lado, dice, todos sabemos que la cárcel es para los pobres, jueces y magistrados son súper corruptos y millonarios. Ahí está parte de los mensajes que llegan de ustedes esta mañana, pero vámonos a los espectáculos. Ya está lista en la línea telefónica Katia Plasencia Musiño. Adelante, Katia, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que movidito fin de semana en cuestión de espectáculos. Estuvimos en Guadalajara, por principio de cuentas, el viernes pasado se presentó Matiz para cantar al amor y al desamor con su concierto Bella Nostalgia en el Auditorio Telmex, y este trío interpretó los éxitos que han tenido en estos 10 años ya de trayectoria, con los que hicieron que los poco más de 7,000 asistentes disfrutaran de la noche única. La nueva música de Matiz no podía faltar en esta gira que lleva el nombre del nuevo disco, que salió apenas hace unos días. Lo presentaron, de hecho, aquí en Guadalajara, con temas como Luis Miguel, No Disponible, 24/7, así como Mantra, con la que el público pues cantó las frases que interpreta Pedro Capó. Además, Pablo, Román y Melissa también hicieron una pausa en el show para mostrar su talento en lo individual y cantaron sus temas favoritos de Selena, Joan Sebastián e Intocable. Y para despedirse, Matiz tocó Como Lo Hice Yo y Ando Bien a Gusto, con lo que dejaron felices a los seguidores. Mientras que el sábado la puesta en escena Vaselina también cerró su temporada en el Teatro Diana de Guadalajara. Esta obra, protagonizada por María León, Yair, Kalimba y algunos integrantes de Timbiriche, que ofrecieron lo que fue la última función del musical ante un recinto pues que no logró el lleno, a pesar de la cancelación de la función de las 5 de la tarde, que por cierto fue tema de conflicto, y es que había personas que no sabían de la cancelación, no aceptaban la reubicación, mientras que otros no les gustaba el asiento en donde los pusieron, y bueno, pues sí se llegó por momentos a la tensión en el Teatro Diana. Al final, todo se acomodó para que el público pudiera disfrutar de la historia de amor entre Sandy y Dani, y que se ha convertido en una de las historias de amor más exitosas internacionalmente. Por cierto, que la tecnología con la que contó Vaselina es de primer nivel, presentó mapping, luces robóticas, efectos especiales, y bueno, obviamente también dejó felices a los asistentes. Y también ya inició el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería en su edición 31, y entre las galas que se llevan a cabo en el Teatro Degollado, este sábado se hizo un recorrido musical por varias épocas y artistas inolvidables como canciones de Rocío Dúrcal, José José, Armando Manzanero, y la gala dio inicio con el Guapango de Moncayo por parte de la Orquesta Filarmónica de Jalisco bajo la batuta del maestro Enrique Radillo, y sobre el escenario llegó el mariachi Sol de América, quienes en conjunto con la Filarmónica pues iniciaron una serie de interpretaciones como Pajarillo y Alma Llanera, un popurrí de Armando Manzanero, de Marco Antonio Solís, los Jonix, los Solitarios, los Terrícolas, los Freddys. Posteriormente salen a escena el mariachi de América, quienes hacen un tributo a Rocío Dúrcal, también ofrecen un popurrí de boleros y tríos, cerrando la velada con un popurrí de éxitos de Alejandro Fernández. Y este domingo también se realizó al mediodía una misa cantada en la Catedral Metropolitana, y por la tarde se llevó a cabo la gala pública en el Paseo Alcalde, en donde participaron los mariachis camperos, el América y el Sol de América, en ensamble con la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Y una buena noticia también este fin de semana, porque Jack Luz Bieber es el nombre del nuevo integrante de la familia entre Justin y Hailey Bieber. Así lo dio a conocer el propio cantante luego de publicar una foto del pie del bebé en sus redes sociales, mientras que la modelo compartió la publicación a través de sus historias. Esta pareja anunció en mayo que estaban esperando un bebé cuando realizaron una ceremonia íntima de renovación de votos, y en los videos y las fotos se ve a la modelo con un vestido blanco ajustado en el que era posible apreciar su abdomen de embarazada. Los Bieber se casaron en noviembre del 2018 y obviamente, bueno, pues ahora ya se convierten en papás, están felices, y minutos después de que Justin anuncia que ya había nacido su bebé, lógicamente esa publicación recibió cientos de felicitaciones y bendiciones para el nuevo integrante de la familia Bieber. Y por último, Bueno, pues les cuento que México se está preparando para recibir a uno de los íconos más influyentes del rock latinoamericano. Se trata de Fito Páez, y este renombrado músico, cantautor argentino, conocido por su inconfundible estilo y su extensa trayectoria, pues ya se anuncia, el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura, anunció el concierto. Será el próximo sábado 7 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, obviamente un concierto gratuito y que ya tiene, aseguran, a muchísimos emocionados. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Bien, Katia, muchísimas gracias por la información, que tengas un excelente lunes inicio de semana y te escuchamos más tarde.
Excelente inicio de semana para todos.
Hasta luego, es Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. Vámonos con algunos mensajes porque nos quedan prácticamente unos minutos para irnos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Nos dice por acá, quiero levantar un reporte, que el puente peatonal de Javier Santa María y Periférico está en pésimas condiciones, sin alumbrado y poco transitable. La preocupación es bastante, ya que es el paso de varios alumnos de la secundaria técnica 78. Pues ahí está, repetimos, puente peatonal de Javier Santa María y Periférico está sin alumbrado y pues muy poco transitable. No sé si los pisos estén en malas condiciones, la reja o qué otro problema exista, pero lo cierto es que sí es paso para los alumnos de la secundaria técnica 78 y se pide a las autoridades resolver este problema. Eduardo Cabral tiene que pide también que le digamos a Zapopan que hay una fuga de agua por una obra mal hecha en el jardín. No nos precisa exactamente dónde, solamente nos da esa referencia. El punto, nos gustaría saber exactamente el cruce o punto donde está o a qué plaza se refiere para poderlo compartir con el Ayuntamiento de Zapopan. Esperamos el complemento de la información para transmitirlo oportunamente a la Oficina de Comunicación Social. Vámonos al noticiero, regresamos enseguida a Buenos Días Metrópoli.